Continuamos en el tiempo del curso de acceso con física. Nos acompañan esta noche los profesores Carlos Antoraz. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Buenas noches, bienvenida igualmente.
Hola, buenas noches.
Esta noche vamos a tener el primero de los tres programas que dedicaremos a la mecánica. Empezaremos, por lo tanto, lo podemos llamar Mecánica 1. Profesor Antoraz, ¿qué vamos a ver esta noche? ¿Qué podemos decir que es más relevante del tema que vamos a ver esta noche?
Vamos a ver, en principio, los denominados sistemas de unidades. Quiero destacar por qué, o Cristina Santa Marta probablemente a continuación destacará por qué son importantes los sistemas de unidades y cómo debemos de trabajar, con qué cuidado hay que pasar todas las medidas que hagamos, todos los datos, a un mismo sistema para ser coherentes con resultados que obtengamos. Después veremos también la diferencia entre magnitudes que sean escalares y vectoriales, lo que, por ejemplo, la diferencia entre masa y velocidad. Y a partir de ahí seremos capaces de definir el concepto de velocidad, el concepto de aceleración, y pasaremos al concepto más importante en dinámica, porque lo que hasta ahora he comentado es con respecto a la cinemática en dinámica, que es la fuerza, el concepto de fuerza. Y cómo podemos relacionar esa magnitud, esa fuerza, que es un vector, con la masa y con la aceleración de un cuerpo a través de las leyes de Newton. Y será justamente el punto final de la emisión de hoy.
Pues vamos a empezar, vamos a introducirnos un poco más en este tema, en el primer programa que tenemos dedicado a la mecánica. Profesora Santa Marta, vamos a comenzar con el primer tema, el tema de introducción, los sistemas de medida. ¿Es un tema importante?
Es un tema más importante de lo que puede parecer. Hay estudiantes que directamente se lo saltan. Y luego hay unos fallos muy comunes a la hora de resolver problemas, y es que no todas las magnitudes están expresadas en el mismo sistema de unidades. Por lo tanto, el resultado numérico no es correcto, aunque conceptualmente sí. No se puede sumar una velocidad en metros por segundo con otra velocidad en centímetros por segundo, puesto que el resultado no va a ser el... No tiene unidades, no se pueden sumar peras con manzanas, es lo que nos contaban cuando éramos pequeños. Y en segundo lugar, hay que tener muy en cuenta las dimensiones a la hora de resolver ecuaciones. Por ejemplo, al resolver un problema, muchas veces llegamos de manera indirecta al cálculo final de la velocidad. En todos los pasos anteriores no hemos tenido cuidado y no hemos visto cómo eran las unidades que estábamos manejando. Y puede ser que el resultado final nos dé una velocidad en kilos, por ejemplo. En ese mismo momento ya sabemos que el problema está mal resuelto. Entonces es muy importante ir contrastando unidades para saber que es la resolución del problema es coherente. Eso es lo más importante de este tema. Es muy sencillito, pero no hay que dejar de pasarlo por alto porque es la base para todos los temas que siguen, para absolutamente todos.
Por ejemplo, cuando se dan velocidades de coches, nunca la damos en metros por segundo, ni centímetros por segundo, o sea, en kilómetros por hora. Lo lógico y lo que se debe hacer en física es pasar de esa unidad, que es la, digamos, habitual, la que se utiliza en la calle, pasarla a metros por segundo, que es la unidad del sistema. Tampoco se utilizan los kilos como si fueran de fuerza. Luego veremos que la unidad es el Newton, es la unidad que se debe de utilizar. El lenguaje de la calle utiliza unas unidades que no son las que se utilizan en física. Y eso es lo que quería poner, yo creo, de manifiesto también Cristina, que hay que tener mucho cuidado, pasar todas las cantidades a un mismo sistema para que sepamos que lo que al final nos salga la presión será Newton partido por metro cuadrado, por ejemplo, sin tener que pensar mucho más.
Vamos a entrar ya en lo que es la mecánica, que es el estudio del movimiento de los cuerpos, y tiene dos partes, cinemática y dinámica. ¿Podemos comenzar con los movimientos en una dimensión, con el concepto de movimiento en una dimensión?
Este es el primer capítulo de lo que es propiamente la mecánica, que, como bien ha dicho Isabel, se divide en dos ramas, la cinemática y la dinámica. La cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos y la dinámica estudia por qué se mueven los cuerpos. Ambos casos estudian el movimiento de los cuerpos, pero cada una desde un punto de vista diferente. Este primer tema de movimiento en una dimensión pertenece a la rama de la cinemática y es el estudio de cómo se mueven los cuerpos. Y se introducen tres conceptos fundamentales, que son el desplazamiento, la velocidad y la aceleración.
Este concepto de velocidad y celeridad, que es un concepto que es confuso también hasta cuando hablamos sin entrar dentro de lo que es la física. Confundimos quizá lo que es velocidad con lo que es celeridad.
Confundimos, pero es bastante claro cuál es la diferencia. La definición de celeridad es el espacio recorrido, la distancia recorrida por unidad de tiempo. mientras que el concepto de velocidad es una cantidad, en este caso, vectorial, ¿eh? Entonces, si tenemos un punto inicial y un punto final, entre esos puntos iniciales y finales puedo trazar un vector. Hay un vector que es el vector de desplazamiento o la distancia entre un punto y otro, y el cociente de ese vector por unidad de tiempo es justamente la velocidad. Dicho así, suena como muy parecido, suena un poco extraño, pero se entiende enseguida. Si ponemos un ejemplo, lo entenderemos mucho mejor. Supongamos una circunferencia que tiene de longitud un metro y la he recorrido, por ejemplo, en un minuto. La celeridad, vuelvo en parto de un punto inicial y vuelvo al mismo punto. La celeridad sería la distancia recorrida, que es un metro, partido por el tiempo, que es un minuto. Lo haría un metro por minuto. Sin embargo, la velocidad, tal como la he definido, sería cero, puesto que parto de un punto y llego otra vez al mismo punto. Luego, el vector que une esos dos puntos, como es el mismo, sería cero. Cero partido por un minuto sería cero. Luego, la velocidad sería cero, mientras que la celeridad sería de un metro por minuto.
Y en cuanto a la velocidad instantánea, ¿qué es?
La velocidad instantánea es la velocidad que siempre decimos cuando vamos en el coche. Voy a 140 kilómetros por hora. Se supone que es la velocidad en ese instante de tiempo. Entonces, gráficamente, sería la pendiente en una gráfica espacio-tiempo, la pendiente de la curva que estaríamos trazando. Que de eso hay bastantes problemas en el libro de textos, de dibujar pendientes en una gráfica espacio-tiempo. Y la celeridad instantánea, en este caso, simplemente el módulo de la velocidad instantánea. La velocidad puede ser positiva si estamos alcanzando velocidades más grandes, o negativa si cada vez estamos yendo a velocidades más pequeñas. La celeridad es siempre positiva, es el número, 80 kilómetros por hora, 20 metros por segundo, lo que sea.
¿Y el tercer concepto, el concepto de aceleración?
La aceleración es la variación de velocidad respecto al tiempo. Si la velocidad es siempre constante, no existe aceleración. Y ahí, al igual que en la velocidad, se definen tanto la aceleración media como la aceleración instantánea. La aceleración media es la variación de velocidad a lo largo de un espacio de tiempo, y la aceleración instantánea sería la aceleración en un instante de tiempo que tiende a cero. Físicamente es imposible medirla, es un concepto. De nuevo, sería la pendiente a la curva en un gráfico velocidad-tiempo.
Bueno, pues hemos visto los conceptos de los movimientos en una dimensión y entramos ya en el movimiento en dos y tres dimensiones. ¿Qué introduce de nuevo este tema?
Este tema tiene como conceptos fundamentales también la velocidad y la aceleración, pero en este caso ya se van a tratar de manera vectorial siempre, puesto que vamos a estar en dos dimensiones o en tres, donde siempre hay dos ejes, el X y el Y. El movimiento en tres dimensiones no se va a estudiar, es simplemente una ampliación del D2. Y tanto los conceptos que se van a comentar ahora como los problemas que se van a poner en el examen van a ser movimiento en dos dimensiones nada más. Entonces aquí vamos a hacer hincapié en explicar el movimiento parabólico de proyectiles, piedras que se lanzan al aire, y el movimiento circular.
Y en cuanto a los conocimientos matemáticos hay que conocer, que hay que tener para poder resolver estos problemas, ¿cuáles son?
Lo fundamental aquí es dominar el cálculo vectorial, saber sumar y restar vectores, y también tener conocimientos básicos de trigonometría. Y cuando digo básicos me refiero a saber lo que es el seno y el coseno de un ángulo, puesto que ahora vamos a tener que descomponer siempre los vectores velocidad y aceleración en el eje X y en el eje Y, y uno va a ser el coseno del vector aceleración y otro va a ser el seno del vector aceleración, cada uno sobre un eje. Entonces, dominar simplemente suma y resta de ángulos y concepto de seno y de coseno, pero hay que tenerlo claro.
Es ser capaz de calcular las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los ejes. Por lo tanto, hay que saber la trigonometría mínima para hacer ese tipo de proyección de senos y cosenos.
Y aquí es importante la resolución de problemas. Supongo que será muy importante, ¿no?
Este tema genera muchísimos problemas diferentes, y los estudiantes saben que siempre en el examen hay algún problema de movimiento en dos dimensiones. Entonces, la primera aplicación, que sería el movimiento de proyectiles, lo que hay que tener muy claro es que los movimientos horizontal y vertical son independientes. La velocidad vertical lleva unas ecuaciones y la velocidad horizontal lleva otras ecuaciones. ¿Por qué? Porque la velocidad vertical va a estar siempre, siempre afectada por una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. En cambio, la velocidad horizontal no está afectada por esa aceleración. Por lo tanto, a la hora de hallar altura máxima que alcanza un proyectil, o distancia máxima, o velocidad de caída, al hallar la velocidad de caída, siempre hay que tener en cuenta que la velocidad de caída es la suma de las velocidades en X y las velocidades en Y. Por lo tanto, hay que hallar ambas velocidades y luego hacer su suma vectorial y su módulo. Entonces, se puede hacer una pequeña guía de resolución de problemas de tiro parabólico, que, repito, siempre va a haber alguno en el examen. Entonces, lo primero es hacer un croquis, a leer el enunciado, para hacerse una idea de desde dónde se lanza el proyectil, hacia dónde llega y qué magnitudes intermedias pueden pedir, como puede ser la altura máxima, el tiempo de vuelo, y poner todos los datos e iniciales que nos den en el sistema internacional para no tener estos líos de unidades que comentábamos en el primer tema. Después, establecer un sistema de referencia, es decir, tener claro cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Después, habría que hallar la aceleración vertical, si solamente actúa la gravedad o si hay alguna otra componente de aceleración. Los componentes de la velocidad inicial también, es decir, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Establecer cuál es la posición inicial, puesto que si nos piden hallar la distancia máxima que recorre un proyectil, habrá que saber desde dónde, cuál es la posición inicial. Por último, se escriben las ecuaciones del movimiento, que son muy sencillas y son las mismas. Siempre se aplican las mismas a todos los problemas. Y bueno, ya una vez planteado todo esto, se hallan las incógnitas. Pero hallar las incógnitas es un 10% de la resolución del problema. El 90% es tener claro cómo es el movimiento, saber exactamente cuál es el eje X y el eje Y, qué aceleraciones están influyendo, y tener muy claro también qué es lo que piden, qué es el tiempo de vuelo, qué es el alcance máximo, qué es la altura máxima.
Estos son los pasos, serían los pasos pues para resolver los problemas de tipo parabólico, y es muy importante que se hayan seguido con cierta atención. ¿Y las características del movimiento circular, cuáles son?
El movimiento circular se incluye también en este tema de movimiento en dos dimensiones, porque siempre está en el eje X y en el eje Y. La circunferencia ya es una figura que está en un plano, no sobre una línea. Y también se caracteriza por tener siempre una aceleración. Igual que el tiro parabólico, se caracteriza por estar siempre dominado por la aceleración vertical de la gravedad. En el movimiento circular hay siempre al menos una aceleración, que es la aceleración centrípeta, la aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia. Aunque la velocidad sea constante, existe una aceleración constante en módulo. Pero, como hemos dicho, un vector tiene módulo y tiene dirección y sentido. Y la velocidad en un movimiento circular siempre está cambiando de dirección y sentido. Por lo tanto, ese cambio de dirección de velocidad es el que genera que exista una aceleración centrípeta. Si además de ese cambio en dirección tiene un cambio de módulo, la velocidad es mayor en un momento y menor en otro momento, existe una aceleración tangencial, que es la aceleración que es, como su nombre indica, tangente a la trayectoria. Luego, característica del movimiento circular, siempre hay una aceleración al menos, que es la aceleración centrípeta, y en caso de que haya variación en el módulo de la velocidad, existe una segunda aceleración, que es la tangencial, y habrá que saber cómo sumarlas, puesto que son vectores. De todas maneras, en el capítulo 5 se insistirá más sobre el movimiento circular. Aquí es un tratamiento más básico.
Yo quisiera destacar que en el libro de Tipler, de física preuniversitaria, que es el libro recomendado para los alumnos de física del CAT, existen solamente 30 ejercicios y 18 problemas sobre el movimiento en dos dimensiones, que además con el solucionario siempre en la última página, que le dice si su trabajo es correcto o no. Y además también tienen los problemas que se les enviaron a los tutores para que puedan entregarlos poco a poco y hacer que el alumno, de hacer el seguimiento del alumno. Ejercicios tienen, yo creo que tienen suficientes en el libro y con el tutor como para poder resolver los problemas de movimiento en dos dimensiones. Nunca en tres dimensiones, porque saben que eso nunca preguntamos.
En recomendar aquí, por tanto, que hagan todos estos problemas, porque pues es la única manera de poco a poco, además desde ahora, desde que están empezando ya el estudio de la asignatura, pues si se acostumbran a hacer los problemas será mucho más fácil al final de curso.
Además es el tema más fácil.
Y entramos en la dinámica. Newton, desde luego, abre un nuevo capítulo en el estudio de la física, pero concretamente, ¿qué es lo que aporta?
Hasta el momento de Newton estábamos en la era de la cinemática, es decir, del estudio de cómo se movían los cuerpos. ¿Era fácil? Bueno, era fácil. Se llegó a caracterizar el movimiento de los cuerpos mediante ecuaciones, que no es nada fácil. Y Newton, la gran aportación que hace, es ver por qué se mueven los cuerpos, dar razones al movimiento de los cuerpos. Entonces aquí es donde empieza todo el capítulo histórico, digamos, de la dinámica. Lo primero que concibió Newton fue la idea de masa, que era algo que tampoco estaba claro en la época de Newton. Es decir, la masa es una componente intrínseca al cuerpo, igual que puede ser el color o la dureza. A partir de la idea de masa, enunció sus tres famosas leyes de la dinámica, que lo que hacen es dar razones al movimiento de los cuerpos. ¿Por qué se mueven? ¿En qué condiciones?
Pues voy a leer estas leyes y luego pues ya se pasa la explicación.
Sí, luego lo comentamos.
Primera ley, que es el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se ejerce ninguna fuerza sobre él. Segunda ley, principio fundamental de la dinámica. Las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen en los cuerpos. Tercera ley, principio de acción y reacción. Si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, acción, éste reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario a la anterior, reacción. Comenzamos con la primera ley, principio de inercia.
La primera ley es la más fácil de comprender y también de aplicar. Lo que viene a decir es que las fuerzas se suman como vectores. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo permanece en reposo. Ejemplo práctico. Si yo empujo una cosa desde la izquierda con la misma fuerza que lo empujo desde la derecha, el cuerpo no se va a mover. ¿Hay fuerzas aplicadas? Sí. Una desde la izquierda y otra desde la derecha. Pero si son de igual magnitud, el cuerpo permanece en reposo porque no tiene nada que le impulse a moverse.
O bien permanece en movimiento uniforme. Si estaba en movimiento uniforme al comienzo de la aplicación de las dos fuerzas, sigue en movimiento uniforme.
Eso sería como la aplicación, la segunda parte de la ley, digamos. Uh-huh. La segunda ley es la más importante y revolucionaria, que dice que las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones de los cuerpos. Es decir, cuanto más fuerzas apliques sobre un cuerpo, mayor será su aceleración, y a la inversa. Y la constante de proporcionalidad es la masa. Es decir, toda la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Y esta es la ley más importante y más revolucionaria, digamos, de la dinámica.
Sí, porque si conocemos la causa y conocemos la fuerza, somos capaces de conocer la aceleración. Si conocemos la aceleración, puedo conocer la velocidad y, por tanto, su posición. Por lo tanto, conociendo la causa, puedo predecir dónde se encontrará el cuerpo un tiempo posterior. Y eso sí que era importante. Hasta entonces, antes se medía, pero no se podía predecir realmente, porque no había esa relación entre la fuerza y la aceleración que luego conlleva el cálculo de la posición. Eso es lo que realmente es importante.
De aquí se puede deducir, bueno, explicar también que el peso es una fuerza y que la masa es una magnitud que es inherente al cuerpo. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad, es decir, es una fuerza. No, un cuerpo no pesa lo mismo en la Tierra que en la Luna, aunque su masa sea la misma. Habitualmente usamos peso y masa indistintamente, porque en la Tierra estamos trabajando siempre con la misma aceleración de la gravedad y el peso y la masa se diferencian en una constante, entonces no tiene sentido diferenciarlos mucho. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando en otros sistemas, en un proyectil que se mueve por el espacio, en un cuerpo que está en la atmósfera de Marte, el peso y la masa son muy diferentes.
¿Y la tercera ley?
Esta tercera ley es la más complicada de entender. Es la famosa ley de acción y reacción, en la que dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo reaccionará con una fuerza igual, pero de sentido contrario. Visto esto así globalmente, puede crear mucha confusión, porque parecería que el cuerpo no se va a mover. Si hay una fuerza en un sentido y otra fuerza en el sentido contrario de igual módulo, por lo que hemos visto hasta ahora, el cuerpo no se mueve. El kit de esta ley es que las fuerzas están en distintos cuerpos. Es decir, un cuerpo que ejerce una fuerza de acción genera una fuerza de reacción en el otro cuerpo. las fuerzas de acción y reacción no se equilibran porque no están en el mismo cuerpo. Cuando yo quiero resolver el problema de una caja que se desliza sobre un plano inclinado y nosotros estamos tirando desde una con una cuerda de la caja, hay que tener en cuenta que las fuerzas de acción y reacción que sufran la caja y mi mano, que estoy tirando de la cuerda, son diferentes. Para resolver qué velocidad, qué aceleración o en qué posición se va a encontrar la caja, hay que utilizar solamente las fuerzas que están actuando sobre la caja. Porque la fuerza de reacción que ejerce la cuerda sobre mi mano es la resistencia que yo noto al tirar. Pero yo no puedo utilizar esa fuerza de reacción en el cálculo del problema, porque entonces se equilibraría con la fuerza de acción y me daría que la fuerza total es cero. Pero la caja se mueve. Entonces hay que tener muy claro, hay que aislar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y sobre otro. Las fuerzas de acción y reacción, aquí las contaría solamente sobre la caja que se está moviendo para poder resolver el problema.
Bueno, ya comprendemos que para explicar las leyes de Newton se necesitaría bastante más tiempo, pero tampoco disponemos de él. ¿Hay alguna aplicación particular de las leyes de Newton?
Sí, la ley de Hooke es la aplicación particular que se estudia en nuestro texto, que dice que la fuerza es proporcional a la extensión de un muelle. Son fuerzas que se ejercen sobre resortes, sobre muelles, sobre cosas que recuperan, se estiran y recuperan su forma de manera natural, digamos. Entonces, esta ley de Hooke genera muchos problemas también en el texto y es muy fácil de entender. Y es una aplicación particular de las leyes de Newton, donde aquí la fuerza tiene una expresión. La fuerza es igual a menos una constante por el desplazamiento. La fuerza siempre se opone al desplazamiento que vaya a hacer el resorte.
Yo creo que la tercera ley de Newton posiblemente es la ley más complicada de entender. En el libro hay ejemplos. Hay un monito de un caballo y un carro que está muy bien explicado. Yo le aconsejaría a los alumnos que se lo leyeran, al igual que si hicieran problemas que también tienen al final de este capítulo muchísimos problemas y ejercicios, y eso les va a hacer comprender perfectamente el concepto de ley de acción y reacción. Yo creo que es interesante que los hagan.
Ya para terminar nuestro programa, me gustaría hacer algún comentario, por breve que fuera, sobre la prueba que se va a realizar en febrero, esta prueba especial que, como ya he dicho en otras ocasiones, solamente tienen dos asignaturas, que desde luego física se ha incorporado a este examen y es un examen muy importante para el alumno. ¿En qué consiste?
Sí, desde hace 5 años realizamos una prueba especial en el mes de febrero, que consiste en unos pequeños ejercicios que vienen a durar entre 20 minutos y media hora. Lo hacen con el tutor, cuando el tutor quiere. El tutor tiene a partir del mes de diciembre o enero en su poder el examen, esa prueba, y entonces él cita a los alumnos para realizarla, y consiste en poder aumentar la calificación del alumno hasta 2 puntos en la convocatoria de junio. Entonces, yo creo que es importante, y como siempre no nos cansamos de repetir, que se ponga en contacto con el tutor, porque él es cuando decide en el mes de febrero en qué día va a realizar esa prueba, y que es un 20% de la calificación final. O sea, no califican sobre 10, sino sobre 12 puntos. Es voluntaria también, y que también hay que decirlo.
Pues seguiremos comentando en próximos programas sobre esta prueba para que el alumno se anime a realizarla. Muchísimas gracias, profesora Santa Marta, profesora Antolanz. Y bueno, recordar a todos que en el próximo programa seguiremos hablando de física y seguiremos hablando de mecánica.
Buenas noches.
Buenas noches.